quiero seguir ahondando en algunos detalles de la vida y quiero un poquito centrarme también en el panorama actual. No quiero sonar tampoco aquí muy pesimista, pero vamos a acabar hoy confesando, como lo hemos hecho esta mañana, la vida de Dios. Amén. Amén. Y esa es nuestra arma. El pastor estaba hablando acerca de fe. Esta mañana he hablado acerca de cómo sobrevivir en tiempos, podríamos decir, no solamente centrarnos en una pandemia o COVID, en tiempos finales. Cómo sobrevivir, y hemos hablado de vidas como la de Simeón. Hemos hablado acerca de vidas dentro del arca que aprecian y digamos, se usan de todo lo que Dios nos ha dado como canales para estimular, seguir bendiciendo nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestro medio de comunicación, nuestras redes sociales, todo lo que Dios nos ha dado. Métete, ¿verdad?, en el arca, hablábamos. Y también acerca de nuestra vida entre leones, acostumbrarnos a estar entre leones. Vamos a ver ese detalle un poquito después. Muy bien, Juan 10:10 es un texto base para este mensaje. Juan 10:10 dice Jesús, lo dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente he venido a traer vida, porque a modo de existencia ya la había, sino que Él vino a avivar, Él vino a soplar la vida del cielo, el Espíritu Santo en todos nosotros, y eso es igual o sinónimo de abundancia. ¿Amén? Para que la vivan, la vida que ahora van a vivir, la van a vivir no de una forma natural, la van a vivir sobre, porque eso es lo que significa abundancia, sobre, por encima, sobreabundando. Dice, en el sentido superior de cantidad y calidad. Una vida abundante es más cantidad y más calidad. La vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Una vida excepcional, más allá de lo normal. Me gusta esta, más de lo esperado. No sé si tú tienes expectativas acerca de tu propia vida. Yo tengo expectativas desde el momento en el que Jesús me rescató. Sus promesas, tantas promesas que Él ha declarado sobre nuestra vida. Así que estoy lleno de expectativa por lo que Dios va a hacer. Verdaderamente, lo mejor está por venir. ¿Eh? Hablamos esperanza contra esperanza. Contra todo pronóstico, contra todo lo que se habla acerca de nosotros, rumores, malas noticias, muerte, toda la incertidumbre que hay, todo el pesimismo que hay, nosotros nos paramos firmes y hablamos fe en lugar de recibir realidades a las cuales estamos expuestos. Más vivo esperando más de lo que he vivido, más de lo esperado. Viene a significar lo que está sobre y por encima a tu vida normal. Siempre que pasamos, decíamos hace un rato, siempre que pasamos por circunstancias, está siendo probado. Y tú mismo sabes que no estás dando la altura, sabes que podrías vivir ese momento de forma abundante, por encima de esas circunstancias, por encima de ti mismo, con una actitud espiritual de un hombre y una mujer espiritual, con fe, orando, declarando las verdades y las promesas de Dios, ¿verdad? Así que muchas veces, a pesar de ser cristianos, es una elección. Vivimos normal, pero de repente decimos, oh, yo he sido llamado a las alturas del Espíritu. Él remonta mi espíritu, con Él puedo cabalgar, con Él puedo volar más alto. Una vida sobre, por encima de lo normal. Amén. Amén. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué un despido lo vives de otra manera? Estoy sobre, estoy por encima, no ya de las circunstancias, de mí mismo, de la vida normal, de la vida que si me dejo llevar la viviría de forma natural. Yo vivo por encima. Yo soy espiritual, yo soy sobrenatural. ¿Amén? Lo que es superior y también me gusta lo que toma ventaja. Si ves la vida como una carrera, vivirla en abundancia, vas por delante de las cosas. Es como que no te pillan de imprevisto. Dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Y empieza el apóstol Pablo a hablar, ¿no?, de la circuncisión, de las cosas ventajosas. Esa palabra ventaja es la misma que abundante. ¿Qué ventaja tiene sobre el gentil, el judío? ¿Sabes cuál es la verdadera ventaja? El hombre espiritual, el que vive abundantemente. Toma ventaja, va por delante. Oye, ¿esto qué pasó? Esa mala noticia. O esto, no hubo en ti una reacción. Y esto está por delante. Tú estás tomando ventaja. Tú estás como el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso. Prosigo a la meta. Yo tengo una meta. No me puedo parar en los detalles que me quieren frenar. Toma ventaja. Una vida abundante es que vas con ventaja. ¡Aleluya! ¿Eh? Todavía que si aminoras un poco porque a veces nos fatigamos, todavía tienes tiempo porque vas con ventaja. ¿Eh? Te puedes dar ese pequeño privilegio. Si te sientes, oye, cansado unas veces, como decía el apóstol, el apóstol Juan Carlos iba a decir, que con, bueno, sí, es un apóstol, ¿verdad? No, es un apóstol interplanetario que se ve por ahí, ¿no? Y que se ha, pues desvirtuado de lo real. Un apóstol que implanta iglesias, pues claro, ¿no? Amén, entonces no me he equivocado, bueno, mal. ¿Y qué estaba diciendo yo referente a... al pastor Juan Carlos? Ah, decía, y decía el apóstol otra vez. Sí. Hay que seguir levantando casas, arcas, iglesias. Decía, si hoy un día yo no estoy y estoy malito y me tengo que confinar y tengo que pasar el virus, bueno, pues llevamos ventaja. Podemos relajarnos a veces. Oye, hoy no me encuentro bien. No soy yo. ¿Es verdad? Bueno. Muy bien. También se traduce por demás. Me gusta, porque de algo que rebosa, algo desbordante. Entonces podríamos decir un gozo desbordante. Yo no quiero un gozo medio lleno, de un estanque o la capacidad que yo tengo, gozo por la mitad. Un vaso medio lleno, una vida medio llena de gozo, de alegría. Yo quiero rebosar de gozo. Yo quiero que me sobre y que otros puedan venir y recibir de ese gozo, de esa alegría, del entusiasmarse. ¿Quién fue el rey que dijo, se entusiasmó? Ya llevaba, creo que reinando, ya llevaba su tiempo. Pero dice que se entusiasmó en los caminos del Señor. Yo quiero vivir de una forma entusiasta, ¿eh? De una forma alegre, esperando que es. ¿Qué hay hoy? ¿Qué vamos a llevar a cabo? Yo quiero tener fe que desborde. ¡Aleluya! Para cualquier circunstancia, para cualquier situación que estemos viviendo. Eso es una vida abundante. Estamos un poquito viendo la vida al final, el vivir, el saber vivir, aprender a dominar la carne y vivir en el espíritu. ¡Amén! Se vive de forma abundante y es que Dios da sin medida. ¿Eh? Dios da, amén. ¿Cómo era? ¿Cómo dice que era? No me quiero parar, pero la medida rebosante, abundante, como apretada, cuando se echaba lo que se recogía en canastos o en cestos, que sobreabundara por el camino, se tenía que caer todo lo que depositaban sobre ese canasto del recoger la cosecha. Así Dios da sobre nosotros. No tiene problema en darte vida y más vida. Ahí hay un programa que iniciamos, Más Vida. Y me encanta, hablamos del grupo de Radio Televisión Vida como grupo, porque es un grupo de, por ejemplo, de emisoras, Radio Vida, Altar 724. Y se engloba, ¿sabes? ¿Sobre qué nombre? Sobre el nombre de Vida. Y es una confesión impresionante, Vida, porque hace falta que declaremos sobre tanta muerte, sobre tanta decadencia, sobre tanta precariedad que hay en el mundo, no solamente, bueno, de todo, en general, de la vida, que nosotros digamos, hay vida en Jesús. La vida que Jesús ofrece es una vida que el que la vive y la experimenta tiene una sensación de totalidad y saciedad, hasta decir, basta, basta, Señor, basta de bendiciones, ah, Señor, dale a otro, estoy a tope, ¿por qué no? ¿Amén? Esto es demasiado, es más que suficiente. ¿Cómo estás? Ah, a mí, claro, nos preguntan esto. ¿Cómo estáis? ¿Cómo vamos a estar? Yo no sabía que era tan patriótico hasta que me salí del país. En cierta manera, oye, pues, me siento nómada. Me siento que si el Señor nos dice ahora a Madrid, que si el Señor nos escuchaba por ahí, pues ahora al Congo. Bueno, que el Señor prepare nuestro corazón, pero sí nos sentimos nómadas. Pero ese patriotismo que llevamos dentro, ¿por qué no? O sea, también es bueno en cierta manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos en nuestra España? Y sobre todo, no solamente viendo un panorama de la España para vivirlo de forma natural, sino que estamos contentos y a gusto en España por el propósito tan grande que tiene. Oye, el apóstol Pablo quería, anhelaba, estaba entusiasmado con visitar España y no lo hizo. Pues tranquilo, Pablo, el apóstol Pablo, apóstol, que ya lo hacemos nosotros por ti. En los últimos días, no lo hice aposta, acaso hecho, pero estaba ahí en Bolivia y estaba leyendo. Oye, y nunca ha sido ese texto de España, de los viajes del apóstol Pablo, que se hiciera tan, para mí, tan, ¿cómo decirte? Más claro, más vivo ese pasaje. Parecía que las letras resaltaban las palabras España. Me enamoro y me apasiono de lo que Dios tiene aquí en España. Dios va a desatar una vida. Dios va a desatar, oh, avivamiento. Yo lo creo. No solamente lo anhelo, sino que, no sé, es como los dolores de parto. Siento que algo se está cocinando, algo se está fraguando en el mundo espiritual que va a tomar forma y no vas a tener que ser tan profeta para profetizar y declarar, oh, sí, es verdad. Es un avivamiento lo que viene. Es una ola que vamos a tener que pararnos y surfear y disfrutar. Amén. Yo creo que vienen los tiempos para disfrutar el Evangelio. También han sido tiempos donde la hemos sufrido y aquellos que han sido como esos barcos, ¿verdad? Que en el hielo van rompiendo, abriendo paso para que el apóstol Fernando y tantos hombres que han marchado. Era un apóstol. Tantos hombres que han marchado, que lo han sufrido. También para que nosotros hemos podido comprobar, experimentar también el sufrimiento, pero ojo, vamos a disfrutar. Amén. Todo lo que ellos tuvieron que sembrar con lágrimas. Amén. Irán dando y llorando el que lleva la semilla más, ¿qué dice? Volverá más, es sobre, es por encima, hay algo. Levanta tu expectativa, hay algo grande, es que vamos a volver con regocijo, con gritos de júbilo, trayendo la gavilla, diciendo, ¡ay, hay cosecha verdaderamente! España es tierra de sembradío, tierra fértil, tierra donde se va a cosechar. ¡Aleluya! El mundo comprende, entre otras cosas, la vida como mera existencia, ¿no? Los hijos de Dios comprendemos también, entre otras cosas, la vida como oportunidad, propósito, satisfacción y gozo. Y finalmente como una carrera y una meta. El apóstol Pablo, llegar fieles a Cristo Jesús sin haber desmayado, sin haber caído. Y obtener el premio del supremo llamamiento. ¿Eh? Y heredar la vida eterna y entrar. ¡Oh, qué vida tan preciosa nos ha dado Dios! ¡Aleluya! Muy bien. Y es algo como una contradicción, ¿no? Predicar de vida en tiempos, pero eso es lo que el Señor quiere. Vamos de alguna manera contracorriente. Ahora te voy a hablar un poquito del panorama, de un escenario completamente diferente a la palabra vida, como siempre ha sucedido. Cuando estaba por nacer el plan de Dios para libertar a su pueblo, Moisés, levantar a un libertador, Moisés, el enemigo a través de Faraón maquinaba un plan contra la vida, exterminando a todo varón de Egipto. Muy parecido lo decretado por Herodes, cuando nacía la vida de Dios, aniquilando a todo menor de 2 años. Cuando empieza a oler a vida, cuando vienen los tiempos de Dios proféticos, señalados, tiempos determinantes, también, paralelamente, se está, ¿verdad?, oponiendo, se está levantando un plan maquiavélico. ¿Y qué me dices cuando nacía la vida nueva en la iglesia primitiva? Cuando se constituían cristianos llenos del Espíritu, llenos de vida. Se desató la mayor persecución. Los cristianos eran perseguidos, devorados por fieras, degollados, crucificados, ahorcados. Dos panoramas completamente paralelos. Opuestos. La vida de Dios y el enemigo tratando de acabar. Hay un atentado contra la vida. Los tiempos que estamos viviendo es un atentado, es una guerra contra la vida. Si vemos esta pandemia, este virus, como un arma forjada en laboratorio, entra dentro del cada vez más mencionado control demográfico. La agenda globalista de los superpoderosos, el cáncer y la industria farmacéutica, legalización de las drogas, ideología de género, depravación sexual, financiamiento de grupos terroristas, la industria de la alimentación, los transgénicos, entre otras cosas. Se suma a todo esto la mayor causa de muerte, que son los abortos, con más de 73 millones de abortos cada año, por lo menos cifras estadísticas de 2019. Eutanasia. En este momento somos en el planeta Tierra alrededor de 7.000 millones de personas. Se espera en 2050 no llegar a los 9.000 millones. Y esas cifras irán descendiendo verticalmente, reduciendo a la población mundial a cifras quizás de siglos pasados. Ir menguando, ir matando, acabando con la vida. Yo vi, no he podido encontrar la noticia, pero para 2100 se prevé que seamos menos, mucho menos de 7.000 millones de habitantes. Hablaba con un hermano en Bolivia y me decía, mira el mapa, mira la densidad de población, hay estudios y demás. No abarcamos el planeta, hay tanto por recorrer, sí, la India y sobrepoblaciones, pero realmente es que no hay justicia, no hay equilibrio con un mundo y el hombre en pecado, corrompido. Pero Dios no hizo las cosas perfectas desde el Edén para que nos multiplicáramos, no dijo hasta aquí, porque a partir de ahí entonces acabáis con el planeta. Acabamos con el planeta y no es por la sobrepoblación. Acabamos con el planeta por el pecado. Acabamos con la vida por el pecado del hombre, por la mente criminal del hombre. Después de todo esto reinaremos 1000 años y ahí veremos, oh sí, verdaderamente se podía. Se podía tener vida. Y un mundo, ¿verdad?, ecológico, súper, no sé, sano y limpio, sostenible. Gracias. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? O estoy, todo esto lo voy sacando de noticias. O sea que creo que no voy muy, muy equivocado. A mi llegada a España, la primera noticia que veo es la ministra de Igualdad reformando la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Pecado y la abominación al Señor maquillada. O con otro nombre. Pero el pecado, la muerte. Estrategias para acabar con la vida. Decía el titular, el gobierno eliminará el consentimiento paterno para poder abortar. Menores de entre 16 y 18 años podrán hacerlo sin contar con el permiso de los progenitores. El otro día en una farmacia a un joven de 16 años necesitaba el consentimiento firmado o ir con su tutor o padre para poder hacerse un agujerito en la oreja. Está bien, perfecto. Pero digo, wow, pero con 16 años se permite abortar. Una facilidad para que la muerte siga adentrándose, ¿no?, en nuestros jóvenes y acabando con la vida. Oh, el cielo tiene que estar lleno de ¿qué? De vida. 70 y tantos millones al año de niños en el cielo. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Muy bien. Otras noticias que me han llamado la atención. Dificultad de niños para nacer en tiempos de COVID. Investigaciones de muertes prematuras en bebés embarazadas. Un incremento de cesáreas, como si hubiera una resistencia a la vida, al nacimiento. Un incremento de depresión, ansiedad, suicidio. Pero me llamaba tanto la atención una noticia que no puedo leértela por el tiempo. Dificultad para nacer en tiempos de pandemia. Y lo que se espera y se pronostica es todavía el temor acechando. La inseguridad e incertidumbre acabando con las tasas de natalidad y descendiendo a unos niveles tan bajos y creciendo, por supuesto, creciendo la tasa de mortalidad en el planeta. El titular sería muerte en el planeta Tierra. Muerte. Un plan del enemigo en contra de lo de Dios. Pero por otro lado, el titular que lanza el reino de los cielos es vida y vida en abundancia. ¿Me crees? En estos tiempos tenemos que declarar más que nunca vida, la vida nueva que Cristo da. Ni por asomo la vida natural que vivíamos fuera de Dios, pero tampoco la vida que has probado hasta aquí, ya siendo quizás incluso un veterano, un cristiano ya hecho y derecho. Dios tiene, yo estoy con expectativa de que Dios tiene más. Y decía, ¿cómo, en qué te basa, Benjamín? Creo que estoy en lo cierto, o creo que generalmente podemos decir, quizá no estamos viviendo verdaderamente la vida que Jesús ofrece, en su plenitud, por supuesto que no. Pero, quiero despertar en ti el ánimo a que avances, a que abraces, a que te superes en ti, en tu vida, de vivirla de forma abundante. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos caído tan bajo en estos tiempos de pandemia, casi igual que a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¡No puede ser! Hemos asistido, hemos ministrado a personas derrumbadas por los suelos. Oh, que si no les mataba el COVID, le mataba la depresión, la inseguridad, ese vacío, ese... ¿Estamos viviendo una vida abundante o estamos viviendo una vida natural, aferrándonos a la salvación y esperando la vida eterna que, por supuesto, Dios nos ha regalado? Pero Dios dice, yo he venido, yo estoy aquí, quiero presentaros una vida sobre esta vida que ustedes viven. Amén. Muchos ya habremos alcanzado en áreas y habremos experimentado algo que rebosa, es sobrenatural, excede a lo cotidiano. Pero todavía queda mucho más y quiero invitarte y quiero animarte. Amén. Y el pastor lo decía, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de esa vida abundante? ¿Cómo se vive una vida abundante en un mundo caído? En un panorama de muerte y de esclavitud. Incluso en un cuerpo de corrupción que se corrompe. Que también somos, como decía el pastor Josué el otro día, tripartitos. Somos alma, somos cuerpo, mente, emociones, somos carne. ¿Cómo vivimos una vida abundante? Siendo conscientes de estas realidades. Por la fe. Y este texto que mencionaba el pastor Juan Carlos, Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, fíjate qué declaración, pero en contra de no vivir en fe, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para guardar intacto lo que Dios nos ha dado. Y hablábamos de ese arca que preserva, que guarda esta iglesia, las iglesias. La esposa, la liturgia, el programa que tenemos, las convocatorias que tenemos, guardan y preservan nuestra alma, avivan nuestra fe. La fe es el motor de nuestra vida. Si te ves delicado de salud espiritual, quizás necesitas ejercer en ti y avivar la fe que Dios ha puesto en ti. Añádenos más fe. Oh, os digo que ya la tenéis. Que si la ponéis, que si ese motor se arranca, se activa, se pone en on, no os imagináis lo que podéis llegar a descubrir, experimentar y disfrutar. La fe más el justo por el auto, por el motor. ¿No? Y bueno, y tantos el cuerpo por el corazón. Y la vida espiritual y la vida abundante por la fe. Es una seguridad y es una certeza de lo que se espera. Es una convicción de que somos hijos de Dios. Y que en este cuerpo el Espíritu Santo ha soplado y ha avivado un ser interior espiritual que ahora se sale con la suya, que ahora domina por encima de la carne, porque Dios nos ha dado las armas poderosas para vencer la carne.
Aleluya.
Aleluya.
Gloria.
Más el justo, más tú. ¿Y cuántos creen que somos justos? Yo lo creo porque no he tenido que hacer nada para ser justo, nada más que creer en el Señor Jesús. No me puso condiciones, no me puso un gran examen. Me dijo, si me crees que yo soy el Hijo de Dios, que he venido al mundo para acabar con mi vida, para que comience una vida en ti poderosa, si me crees es tuyo. Yo, oh, claro, claro que lo creo. Entonces somos justos. Y los justos, el motor, digamos, es el puente para afirmarnos y llegar de nuestra vida a la roca que es Cristo Jesús y pararnos firmes. Es un puente llamado fe. Lo atravesamos, por él corremos. Es el camino, la fe. Es lo que te falta esta semana. Vamos a ejercer fe. Vamos a fortalecer la fe. ¿Cómo se fortalece la fe? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es increíble. Da igual por lo que puedas estar pasando. Cuando vives, cuando empiezas a ejercitar la fe, cambia el panorama.
Aleluya.
Cambió dentro de ti. Y ahora tienes autoridad para hacer que también las cosas cambien. Con sabiduría. Oh, fue increíble. De verdad, no sé cómo poder llegar a transmitirlo. Como en un momento delicado que estábamos pasando en Bolivia. Y era más delicado aún porque nos sentíamos solitos, bien solos. Pero era el plan que el Señor tenía. Y ahora lo veo tan claro. Y en ese momento a lo mejor decías, no lo quiero ver. Yo quiero, no sé, quizás fortalecerme con los míos. Estar cerca de los míos. ¿Cuántos en momentos difíciles no quieren estar con sus personas más amadas y cercanas? Todos. Es algo natural. Pero el Señor quería que atravesáramos ciertas pruebas solos. Y descubrir que somos una gran compañía y un gran equipo. Mi esposa y yo, mis hijos. En un momento íbamos en el auto e íbamos orando. Y dice mi esposa, y empieza a orar. Y ella declara que estamos entre leones. Que estos son leones, que son fieras. Pero vamos a mantenernos en medio de esas circunstancias, en medio de ese panorama, sin esperar, con anhelo, a salir fuera de esa fosa con leones, sino a saber sobrevivir en medio de esos leones y poder agradar a Dios. Y es que muchas veces nuestras vidas se enfocan y se centran en esperar con ansia salir de la fosa, salir de la prueba, salir de los leones. Sin embargo, tenemos que enfocar nuestra vida sabiendo sobrevivir y agradar a Dios, alabar y avivarnos y vivir en una vida abundante con nuestra vida entre leones. Amén. De repente encontramos el arma para poder, y ya la prueba, cuando encontramos el arma, la palabra para sostenernos por la fe, era como que la prueba perdió fuerza, perdió protagonismo. Sin embargo, le estábamos dando el protagonismo a la palabra, nuestra vida entre leones. Y es un cambio de enfoque y de visión. Quizás la noche se alargue, como decía el pastor. Quizás todo 2021 estemos, en Navidad va a ser, porque quizás en enero estaremos todos vacunados. Jóvenes, decía otra noticia, quizás hasta 2022 los más vulnerables, ¿verdad? El servicio de salud y demás, los ancianos sean vacunados. Y para 2022, entonces, los jóvenes. O sea que la noche se alarga. Qué bien, por ejemplo, en un avión con turbulencias, yo no duermo. Y se pasan, son 11 horas que pasan tan lentas, pero cuando va tan tranquilito el avión, yo duermo como un bebé, ¿verdad? Y de repente lo que parecen 11 horas se pasa tan rápido, quizás la noche se haga muy pesada y muy larga entre leones. Y peor si toda tu ansiedad o toda tu concentración está en... ¿Saldré? ¿Saldré? ¿Saldré?
Es verdad.
y pierdes el poder disfrutar, quizás salgas de la prueba sin haber sido aprobado y sin haber experimentado lo que es estar ahí en medio. Enfócate y de repente, todo va a estar bien, everything will be alright. Mi inglés no es bueno. El mundo en su mano está, el mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. ¿Cuánto ha sido esa canción en tiempos de pandemia, de confinamiento, ahí forzado? Un arma con la que pelear, Todo va a estar bien, no lo confesamos, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo pinta feo, todo pinta feo. Mas el justo por la fe ve, por la fe vive. El panorama cambia, pasamos de una vida en blanco y negro a una vida de color, y no porque las cosas hayan cambiado, porque lo vemos todo con los ojos a través de la fe. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, el que dio su vida por mí. ¡Aleluya! Y hago otra confesión, primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. Del 4 al 5, 4 y 5. Primera de Juan 5. Oh, esto es algo poderoso. Esto es para que lo declaremos todos. No sé si lo pueden proyectar. Ok. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. No sé si... En la NTV no se puede ver, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente. Ok, no sé si en mi móvil. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Yo soy el que da la vida. Y la vida que os he dado es una vida que vence. Es una vida diseñada para vencer. ¿La tomas? ¿Quieres vivirla? En la fe en el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que vence al mundo. Esta es la forma de vencer con esa vida a través de la fe. Por eso en estos tiempos, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, no, la anterior compartíamos acerca de escudos ungidos. Que el escudo simboliza nuestra fe. Yo hablaba acerca de un escudo ungido que es diferente, que tiene otra textura, que tiene otra consistencia, otro un material fresco, fuerte, vigoroso. Y esa es tu fe. Y hay una lucha para matar nuestra fe. Porque en cuanto se mata nuestra fe, nos hacemos completamente vulnerables. Fortalece tu fe y vas a ver que aunque venga una lluvia de flechas, a ti no te alcanzan. Tu fe fortalecida. ¿Cómo se vive una vida abundante, Benjamín? Una vida de fe.
Aleluya.
Una vida de fe.
Sí, Señor.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Era el 5:5? 5:4. Pues todo Hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Si esto es un arma, lo que estamos viviendo, maquiavélica, de poderes que están muy por encima de nosotros, por encima de todos esos poderes, Él se ha sentado sobre la redondez de la tierra, el Altísimo, el que habita en la santidad, de Él no se ríe nadie. Él, como dice en el Salmo 2, Él doblega a naciones, reyes, los somete a su voluntad. Si esto es un arma, si nos podemos ver amenazados como un arma hecha en laboratorio para acabar, no lo sé, no lo digo a ciencia cierta, lo dicen unos a favor, otros en contra, quizás en años lo sepamos o no. Sea como sea, te he pintado un panorama que habla de una guerra que se está viviendo, un atentado contra la vida. ¿Cómo podemos vivir la vida abundante con una guerra que se está librando directamente, que quiere apuntar hacia la vida? La vida abundante, como pasó en la iglesia primitiva. Se levanta el fuego, se levanta el avivamiento, el fuego del Espíritu, y el enemigo trató de apagarlo. Somos blancos directos. Tenemos que entender que nuestra vida está rodeada de leones. Somos blancos directos, pero dice, todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Él pelea nuestras batallas. Amén. Nosotros solamente tenemos que decirle, sí, lo creo. Amén. Yo me he imaginado, cuando he hecho así, me he imaginado un ejército, yo parado, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. ¿Eh? Y yo me he imaginado un ejército adelantándose y venciendo a Satanás, venciendo todo lo que quiera enfrentarse, oponerse a la vida que Dios tiene, al propósito que Dios tiene para tu vida. Esta mañana, amén, aplaudimos, Rosa, claro que sí. Esta mañana hablábamos de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, hermosa como mi esposa. La voluntad de Dios. Es hermoso lo que Dios tiene para ti. Es hermoso lo que Dios tiene para ti. Es hermoso el propósito que Dios tiene en tu vida. Es hermosa la trayectoria. Es hermoso lo que va a dar a luz a través de ti. Porque, oh, Dios no te hizo nacer sin propósito, sin una historia que Él narró, que Él escribió antes de la fundación del mundo. Es tan hermoso que no se puede apagar por circunstancias que estemos viviendo. No puedes sucumbir a esta tempestad de noticias, de desánimo y de tantas cosas. Tienes que levantarte, querido. Amén. Tienes que levantarte, hermano, hermana. Aleluya. Y mañana, con Cristo, porque dice Gálatas 2:20, que la vida que ahora vivo, he elegido vivirla en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Al final el apóstol Pablo se dio cuenta que es una elección, que tú tienes que elegir. Vamos a ir contracorriente de todo lo que se levante. Por supuesto, no estoy diciendo que levantemos, no sé, una resistencia y nos opongamos a tantas cosas. Quizás, no sé, con la alabanza nos tendremos que parar. Estoy hablando de algo general y por encima. Oponernos al mundo espiritual, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes espirituales que están operando en regiones. Ok. Vamos a vivir. Vamos a elegir la vida de fe. Vamos a elegir pelear con Cristo, o Cristo por nosotros, y nosotros creer que de todo esto vamos a salir mucho más favorecidos, fortalecidos. ¿Amén? Aleluya. Aleluya. Si el mundo dice que vienen tiempos de incertidumbre, tiempos de pena, tiempos de tristeza, tiempos de muerte, nosotros vamos a declarar que vienen tiempos de vida. Amén. Isaías 54:17, y acabo con esto. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y si tú crees que eres siervo de Jehová y esta es tu herencia, te pones de pie y vamos a abrazar esa palabra. Ningún arma forjada, ningún plan, ninguna guerra que se levante va a poder robar mi expectativa, mi vida abundante, mi vida sobrenatural, mi nivel espiritual, mi relación con Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh, por lo tanto, ¿merece o no merece la pena vivir abundantemente? Amén. Vive, aférrate, agarra esa vida abundante. Esta mañana comenzábamos el día o la palabra hablando de esa visión que tuve, de ese gran tablero de madera tajíbor, donde estaba talladas la frase que se le lanza a Ezequiel en el capítulo 37 al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y yo añado, y me levanté y vi eso y apreté y abrí bien los ojos una y otra vez diciendo, es verdad lo que estoy viendo, esto es más que un sueño. Era tan real Y eso me empezó esa pregunta a envolver y ha marcado una dirección en mi vida y en la predicación. ¿Vivirán estos huesos? Y yo añado, no es tanto que me respondas a la pregunta, es que te ofrezcas para ser mi vocero y que declares la vida, que declares lo contrario al panorama. Panorama tan lúgubre, tan oscuro, tan decaído como ese que se veía. Vivirán, Señor, vivirán. Vivirán. Tengo fe para declarar, porque ese era el panorama que se veía en él, que detallaba muy bien cómo se encontraba el estado del pueblo hebreo. Un pueblo que en vez de un ejército era muerte, y sin entender cada cuerpo, todo estaba mezclado, todo. Ahí no podía haber un buen pronóstico de algo favorable. Sin embargo, hubo una obra poderosa, un milagro. Y eso es lo que creo que va a suceder primero en nuestras vidas. Es un milagro de vida. Es un reavivarnos. Lo que esté muerto va a vivir. Y lo que tuvo vida, el Señor lo va a reavivar. Lo va a recomponer. Todo lo que se rompió, todo lo que se fracturó. Incluso, gente que tiró la toalla, que pensó que ya, de esta no me levanto, que quemó todos los barcos y dijo, ahí no regreso. Pero Dios te dice, todo lo que robó el enemigo, que viene para robar, matar y destruir, ese es lo que dice antes de Juan 10:10, yo he venido para dar vida y vida en abundancia, pero el enemigo para robar, matar y destruir. Todo lo que robó, se comió la langosta, el saltón, el revolcón, la oruga, todo eso, Dios lo va a restituir. Te va a dar los mejores años. Si pensabas que los años, esos años de esplendor cristiano, de servirle a Dios, habían acabado. Oh, eso no puede ser. No puede ser, porque el Señor va a venir a cambiar para la fiesta, para las bodas, antes de la gran celebración, cuando venga la venida de Jesús. El agua la va a convertir en el vino y va a ser el mejor vino. Si a ti te queda agua, Dios lo va a transformar en vino. Si a ti no te quedan fuerzas, Dios te va a dar fuerzas. Si a ti no te quedaba pasión, se perdió, se quemó, se agotó, Dios te va a dar la pasión. Dios te va a avivar. Dios te quiere avivar. Dios te quiere dar vida en abundancia. Dios te quiere llenar. Oh, Dios quiere avivar el fuego del don que hay en ti. Lo vas a necesitar. Yo es como que veo dos tiempos. Un proceso y un tiempo muy interno dentro de nosotros, en general, para llenarnos, como curarnos, limpiarnos, seguir siendo llenos, embriagándonos, recibiendo lo que no hemos recibido hasta ahora, experimentando lo que no hemos experimentado hasta ahora, para luego la gran demanda que se va a desatar. Créeme, créeme, porque el mundo, la gente sin Dios, la gente sin vida, muerta, que no tiene fuerzas para pedirlo, que no tiene fuerzas para levantarse, se está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero hijos llenos de vida, hijos que no hablan sin autoridad, hablan habiendo descubierto y vivido la vida abundante, para poder ofrecerle y decirle, es real, Cristo vive, Cristo está en nosotros, es la esperanza de gloria para la humanidad. Así que, yo te animo y te insto por el Espíritu a que vengas sin contemplaciones, sin condenación, sin ningún tipo de excusa, y que vengas confiadamente a Jesús, al llamado de Cristo Jesús, y en tu corazón le digas, Señor, vengo a ti a lo que me ofreces, me aferro a ello, cúrate, cúrate, déjate curar por el médico de los médicos, ven al hospital de Dios, ven al lugar donde te va a reconfortar, te va a fortalecer, te va a avivar, para luego ser una pieza clave para los tiempos que van a venir, tiempos determinantes. Y Dios cuenta contigo, Dios lo quiere hacer contigo. Necesita profetas, necesita apóstoles, necesita pastores, necesita hombres y mujeres ungidos, llenos de esperanza en su boca, llenos de determinación, llenos de decisión, llenos de valentía, en el nombre de Jesús. Y yo declaro desde aquí para los medios de comunicación, Yo declaro vida, 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 vida abundante. Vivirán estos huesos, vivirán pacientes COVID, vivirán. Vivirán enfermos terminales de cáncer, vivirán. Porque si Dios lo ha dicho, lo va a hacer. Porque no va a haber lengua que te condene. No va a haber pronóstico que pueda hacer en ti, llevarse a cabo, si Dios no lo ha determinado. Si Dios lo determina, lo vamos a hacer con gozo y nos vamos a ir a su morada. Pero si no, declara esta palabra y apropiate de ella. Si lo estás escuchando en una radio o lo estás viendo en televisión o en lo sucesivo a través de los medios, toma esa palabra de vida. No vino en vano. Y yo lo declaro y lo profetizo desde aquí. Para ti es la vida. El Señor te quiere dar la vida. El Señor rebosa de vida. El cielo está lleno de vida. Y lo quiere dar aquí a los que crean en su nombre. En la obra que Él va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.